Gracias otra vez por recibirme, es un privilegio, una alegría poder estar acá. Estuve antes de la pandemia, hace unos 8 años, en el aniversario, eran los 30 por ahí, y se nota que Dios está obrando en medio de ustedes de una manera poderosa, así que celebro y vamos a juntos avanzar. Pero hoy quería presentarte a un amigo que tenemos en Quilmes. Hace poco lo conocimos, el domingo pasado se lo presenté a la comunidad en Quilmes también, y hoy me pareció bueno. No lo pude traer en el avión, no me entraba la valija, mide como yo, es un muchacho que viene de Rosario. Tengo un video que quizá nos van a poder ayudar. Miren esto, unos rosarinos que nos trajeron a nuestro invitado de honor. Él viajó unos 400 kilómetros para llegar a Quilmes. Ahí está, él es Carlitos. Mírenlo, Carlitos. Tengo una foto, se lo voy a presentar bien. Ahí está Carlitos. En la IDE, allá en Quilmes, mide como yo, lo hemos sentado en una silla. Y le fuimos contando a los que nos van conociendo y demás quién es Carlitos, porque, bueno, se transformó como en una inspiración para nosotros. Pero con Carlitos tuve algunos problemas. Resulta que de Rosario, en ese auto, lo llevaron a la casa de mi papá. Vive unas 40 cuadras, 30 de la iglesia. Un día lo voy a visitar. Me dice: Román, llévalo a Carlitos, que lo voy a usar para una dinámica. Claro, lo cargo en el auto y lo salgo. Viste que los countries cada tanto te revisan los baúles y demás. Me había olvidado de avisarle al poli que lo tenía. Fíjate la foto, lo voy a tener en el baúl. De golpe hace ¡oh! Y dice: ¡uy, perdoname! Le digo: perdoname, me olvidé, es un muñeco, tranquilo. Bueno, el bardo que me metió Carlito, no saben lo que pasó. Claro, después se empezó a ser un poquito famoso, el líder de jóvenes se sacó una selfie. Allá en Quilmes ya es como todos quieren una foto con Carlitos. Prometo a la próxima intentar traerlo. Quizá van a querer también una selfie con él. Pero bueno, lo cierto es que a Carlitos lo hemos ido conociendo con el tiempo. Y yo te quiero contar, Carlitos es un verdadero tipazo. De a poco fuimos conociendo de qué se trata. Como todos los amigos, pasamos tiempo con él, entre risa, mate, charla. Él nos fue contando un poco de su vida. Y Carlitos hace deporte, es amante del asado, va al gimnasio también. Y fíjate, Costillares, el tipo se saca una foto también, es amante de los viajes. Anduvo por París, vos lo vas a ver ahí un poquito también. Bueno, yo decía: che, ¿cómo llegó este hermano por acá? También hace gimnasio, está un poquito en estado. Yo soy nadador, pero Carlitos va al gimnasio. Y también entendió lo que es la vida es mejor en familias pastorales. Fíjense, él también quiere ser parte de una familia pastoral y anduvo ahí con sus amigos, sacándose las fotitos. Y entendió que la vida es mejor en comunidad, es en iglesia. Pero bueno, Carlitos tiene una vida como vos y como yo. Capaz que vos hoy también te puedas llegar a sentir un poquito representado. Pero ¿sabes qué más me contó Carlitos? Y él me dijo que te lo voy a contar también a vos. Carlitos no siempre logra ser feliz. Entre la vida, la corrida, la ida y la vuelta, hay momentos en que Carlitos se siente solo. Como que no sabe bien qué le anda pasando. Hay días que no logra dormir de noche. Hay días que no tiene ganas de levantarse a la mañana. Carlitos nos contó que hay veces que le ha perdido sentido a la vida, al levantarse con ganas y con ánimo. Como que no sabe bien qué le anda pasando. Es la verdad. Pero algo se da cuenta, que algo le falta, hay un vacío en su interior, que nadie lo llena. Y quizá vos también puedas sentirte hoy, en este domingo, identificado con Carlitos, porque a mí también me ha pasado. Las personas, todas las personas somos como un queso gruyer. Este campamento, este retiro de hombres, hemos hablado los hombres, después preguntale, contame qué es eso de cortar el queso. Pero en relación, eso queda para tu casa. Pero hoy vamos a ir por el lado de que las personas somos como un queso gruyer. Por fuera parecemos preciosos, por fuera está todo bien, por fuera expresamos una imagen de que la vida va, pero por dentro estamos llenos de agujeros. Agujeros de la vida, dolores, heridas, abusos, expresiones de la infancia, que la vida va pasando. Y cuando una herida no es sanada, cuando una herida no es tratada, comienzan a expresarse de formas que nosotros llegamos a preguntarnos: ¿qué le andará pasando? ¿Te preguntaste muchas veces qué le andará pasando? ¿no? Tu esposo, tu amigo de trabajo. ¿Qué le andará pasando? Son los agujeros de su corazón. Las personas somos como un queso gruyère. Por fuera parecemos muy bien, pero por dentro estamos llenos de agujeros. Y todos los tenemos, absolutamente todos. Aún los hijos de Dios que vamos avanzando y vamos entendiendo que Dios es el único capaz de llenar esos vacíos que nadie puede llenar. Y quizá podemos estar en una comunidad donde podamos hoy volver a decirnos juntos que lo importante de la vida no se trata de lo exterior solamente, sino también de lo que pasa por dentro. Y qué lindo es volver a remarcarlo hoy. Cuando estamos desconectados de Dios, siempre hay un vacío que no se llena. Desconectarnos de nuestro Creador, desconectarnos de aquel que nos creó, que nos amó, que nos llama, que nos trajo. ¿Te preguntaste por qué viniste hoy? ¿Te llegaste a preguntar qué te trajo acá hoy? El deseo de estar conectado con Dios para entender que cuando nos desconectamos de Él, cuando nos aislamos, cuando no hacemos de la comunidad nuestra familia, cuando logramos hacer de la iglesia mi casa, cuando ya no es la iglesia, sino es esta es mi comunidad, esta es mi familia. Donde los niños se encuentran padres, tíos, abuelos, donde los abuelos se sienten honrados, útiles. Cuando este mundo les dice, ustedes ya son descartados, aquí el abuelo comienza a ser un árbol que da sombra a la generación más joven. Vamos descubriendo que lo hermoso de entender que conectarnos con Dios es también entender que Él comienza a transformar nuestro corazón. Y lo más incómodo de esto es que algo pasó en mi interior que me di cuenta tarde. ¿Sabes lo que hice con Carlitos? Al tiempo, a los meses, entre el trabajo, las responsabilidades, las corridas, el acelere de la vida, me pasó algo triste que te lo tengo que contar también. Yo me metí en mi mundo porque mañana es lunes y nos metemos rápido en mi mundo, en nuestro mundo. Y me olvidé de Carlitos. Me olvidé de los Carlitos de mi vida. Dejé de mirar a los Carlitos que tengo a mi alrededor. En medio de la comunidad, en medio de mi familia y en medio de este lugar ambientado, hermoso, todos bien, todos comidos. Hay algo que con el tiempo pasa en nuestro corazón, que es que comenzamos a olvidarnos de aquellas personas que estuvieron o están en el lugar donde vos un día y yo también estuvimos. Perdidos, llenos de agujeros, sin que nadie nos dé la cara, sin que nadie nos extienda una mano. Algo pasa en nuestro corazón, que nos vamos olvidando de aquellos que más nos necesitan. Como que llegué a pensar que Carlitos no tenía mucho que ver conmigo, que su historia ya no tenía nada que ver conmigo, pero en realidad sí. Porque yo también estuve en ese lugar. Un día entendí que alguien no me ignoró. Y ese alguien fue alguien que se la jugó por mí y me habló de un tal Jesús. Alguien que en medio de mi vida acelerada frenó y me dijo algo y me habló de alguien, de una persona, no de una religión. Alguien se la jugó por mí y me habló de un tal Jesús. Yo tengo una pregunta. Quiero regalarte unos minutos de mi tiempo para que vos puedas compartir con quien tengas al lado. Ahí está la pregunta en pantalla. Si recordás a alguien que se la jugó por vos cuando más lo necesitabas. ¿Eh? ¿Podrás recordar? Dale, te doy 2 minutos para que compartas con quien tenés al lado y luego seguimos compartiendo. Adelante. Bueno, qué bueno compartir, qué bueno hablar, qué bueno dialogar y qué bueno recordar a aquellas personas que un día se la jugaron por nosotros, personas que salieron de su mundo, lograron mirar un poco más a su alrededor y poder mirar con ojos como los que Dios nos miró cuando nos vio perdidos en nuestros delitos y pecados. La Biblia nos habla de punta a punta, de Génesis al Apocalipsis, de una gran persona que es Dios mismo, que dejó los cielos, para jugársela por nosotros. Y esa persona que se la jugó por vos y por mí se llama Jesús. Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios y fue enviado al mundo por Dios para explicar a Dios y reconciliar al mundo con Dios. Nosotros esta expresión la usamos y la hemos atesorado y abrazado mucho en nuestra comunidad porque entendemos que Jesús, aquel de Nazaret, que caminó la tierra, dejó los cielos, caminó la tierra como vos y como yo, padeciendo momentos de agujeros como los tuyos y como los míos, tentaciones, luchas, adversidades y tener que enfrentar el dolor, la prueba, para que nosotros podamos identificarnos en Él. Él fue, dice, enviado por Dios al mundo para explicar la mente de Dios, para explicarnos cómo volver a encontrar sanidad a nuestro corazón, para volver a ser reconciliados con el Padre, para poder encontrar propósito a nuestra vida. Jesús vino a explicarnos a Dios. ¡Wow! ¿Vos te pusiste a pensar qué hubiera sido si no entendiéramos nada? ¿Sabes cuánta gente confundida hay en este día que cree que Dios es un dictador, que cree que tiene que acercarse a Dios por méritos, que cree que tiene que, si no pasa y da la ofrenda, Dios no lo va a bendecir? ¿Sabes cuántas personas creen que Dios ya no los va a perdonar nunca más porque hicieron cosas horribles en su vida y no tiene chance de ser reconciliados? ¿Sabes cuánta gente piensa la mentira que grita el mal diciendo que ya no tenés chance? Pero Jesús vino a explicarnos a Dios y a clarificar que la mentira que grita, que es Satanás, Jesús en modo silencioso, porque la verdad es silenciosa. Y la mentira que grita, que se impone y como es mentira tiene que gritar, la verdad que silenciosa vino en forma de bebé a explicar a Dios y a caminar, a ponerse en un formato humano, en un cuerpo, en horas, minutos, segundos, hasta que en un tiempo Jesús ya ha crecido, comenzó a caminar la tierra con el objetivo de cumplir la voluntad del Padre. Y si estás hoy aquí también, por primera, segunda, tercera, y vas llegando hace tiempo a esta comunidad, qué bueno es que podamos decirte, bienvenido a casa, queremos ser familia con vos también. Porque la palabra de Dios habla acerca de vos también, igual que conmigo. Por eso, quiero invitarte a que ahora podamos leer la Biblia. La palabra de Dios es la palabra de autoridad. Todo lo que yo te diga, si no es bíblico y si no está sustentado en la Biblia, no me creas nada. Porque te lo vas a olvidar todo. Pero lo único que vale es la palabra de Dios. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Bien, hermano, vamos a buscar 2 Corintios, que es el apóstol Pablo, que está escribiendo unas líneas tremendamente poderosas a esta comunidad que estaba luchando como Villa Allende, como Quilmes, en medio de la mentira que grita en la cultura y se infiltraba la cultura en la comunidad. Pablo, en 2 Corintios 5, versículo 15 al 17, va a expresar una gran verdad y dice así. Tenés ahí, fíjate que nadie se quede sin leer a tu izquierda, a tu derecha. 2 Corintios 5, del 15 al 17 dice, y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que, de aquí en adelante, nosotros ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano. Y si aún a Cristo lo conocimos desde el punto de vista humano, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de aquí nuevas son hechas todas las cosas. ¡Wow! ¡Wow! Estos son dos textos, el principio y el final de este párrafo, que te invito a que los abraces hasta de memoria. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y termina diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¡Wow! Me encanta esto. Esto es cristianismo en estado puro. Esto es Pablo directo y frontal. Así era el apóstol y así tenemos que ser nosotros, directos y al corazón. Si vos vas a una comunidad donde se licúa el evangelio, ¡uy! ¡Borrate! Si llegaste a una comunidad donde la palabra de Dios se predica al hueso, échate raíces por siempre, porque la verdad es la que te va a hacer libre. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Y yo sé y creo y celebro que vos estés aquí escuchando cada domingo y cada fin de semana la verdad sin ser licuada, porque Jesús dice, y por todos murió. Esto es algo bellísimo, que te incluye a vos y me incluye a mí. No, habrá muerto por ustedes, pero no me siento parte. No sé qué esa fe que vos tenés, yo quisiera tenerla. ¿Escuchaste alguna vez a alguien que te diga, ¿qué le andará pasando? Son los agujeros de su corazón. Tranquilo. Dale tiempo al tiempo. En el retiro dijimos que el proceso que Dios va haciendo para hacernos entender es un proceso que es... Mirá los muchachos, ¿cómo están? Bien. Ahí tienen, chicas, pecadoras. Nosotros somos los santos. El proceso de muchachos es... Lento. Escuchen, chicas, téngannos paciencia. El proceso es lento. Ahora las chicas, ustedes muchachos, cállense. Chicas, ¿cómo dice el proceso es?
Lento.
Mirá las centinelas, ¿cómo están? Vamos todavía, Qué lindo. No queda nadie afuera, por todos murió, para el reino de los cielos. Y Jesús te explica, no hay buenos ni malos, no hay justos ni injustos, que no van a poder alcanzar la gracia de Dios. No hay manera que te hayas portado lo suficientemente mal o hayas portado lo suficientemente bien como para que te ganes la aprobación de Dios. Es gracia, es un regalo inmerecido. Jamás podremos ganarnos el amor de Dios. Aunque hagamos lo que hagamos y le demos de comer a todos los pobres del mundo, es por gracia y por todos murió, aún por los que no se lo piden y aún por los que lo clavaron en la cruz. Porque Dios es un Dios, es un caballero que en su elegancia y en su amor eterno te dio la libertad de decirle no te quiero, no creo. Pero Él por todos murió. Nosotros estamos todos bajo la misma condición. Y Él lo hizo, ¿sabes por qué? Por amor a nosotros. Nos vio vacíos, llenos de agujeros, que vos y yo lo único que quisiéramos es tapar, ocultar, enmudecer y no ir a ninguna iglesia que nadie nos pregunte cómo estamos, porque como tengo agujeros me dan vergüenza. Pero qué lindo es encontrar una comunidad donde personas vulnerables puedan decir... Tengo agujeros, necesito la ayuda de Dios, de Jesús que murió por mí también. Gloria a Dios. Nos hizo necesitados de perdón. ¿Sabes lo que es vivir? Pregúntale a uno de estos muchachitos que se sentaron hoy acá, ¿cómo vivirían ellos si saben que el papá los mira con desprecio, los ignora, no los escucha? Si no les daría bolilla. O todos estos ejemplos que vinieron, ¿no? Sea en el celular. Yo me sentí identificado en varios, ¿eh? No vamos a caretear. Yo lucho también para dejar el celular de lado, para que el trabajo no me gane el tiempo, para que mis hijos puedan decir de mí, papá, tus zapatos son horribles, pero te amo porque vos me amás. Ah, yo tengo adolescentes también. Yo lo banco a ese papá, ¿eh? Mi hija, ay, ¿qué te pusiste, papá? Sos un ridículo. Como si fuera ella la joven. Yo me siento un pibe de 15. ¿Qué te pensás? ¿Qué te pensás? Claro. O sea, me van a venir a enseñar a mí lo que es ser cool. Claro, me trata como un dinosaurio y me pongo loco. Me pongo loco. Y qué lindo es darle la pelea a tu hijo y darle el vínculo a tu hijo y decirle, no, vení, hijo, vení. Por vos también murió y por mí también. Yo soy un papá vulnerable que necesita también la gracia del Señor. Nosotros fuimos reconciliados y vivir en reconciliación, en perdón, en paz, nos sana. Entender y explicar a Dios es entender que Dios no te condena. Dios no está enojado con tu vida. Dios quiere darte una oportunidad nueva todas las mañanas. Fuimos creados para vivir en la verdad y no siempre también la verdad está en nosotros. Y esto también hay que decirlo. Él nos rescató y nos buscó para vivir en la verdad, para que conozcamos la verdad, que la verdad es Jesús, la verdad es Él. La verdad no está en nuestros sentimientos, en lo que pensamos, en lo que creemos, que quizá la verdad es una sola. Él es el camino, la verdad y la vida. Y la verdad no siempre está en nosotros. ¿Y sabes qué pasa? Si la verdad no siempre está en nosotros, llega la confusión. La confusión es entender que cuando me pongo a relativizar la verdad, llegan las confusiones literales de nuestra vida. Los agujeros se hacen más grandes. Si no está la verdad en nosotros, no hay obstáculos, no hay absolutos, hay relativos. El pastor me enseñó, la Biblia dice, pero bueno, y acomoda la verdad a mi realidad. ¿Nunca te viste así? Hablando con Dios, como que bueno, acomodando un poquito como para ver si zafo. La verdad no siempre está en nosotros. Nosotros nos desconectamos de Dios y la desconexión te mata. La desconexión nos mata. Esto explica lo que le pasa a Carlitos y también lo que te pasa a vos. Y a no ser que como Carlitos y el propio Carlitos y vos y yo reconozcamos que nos hemos desconectado y creamos de todo corazón que Jesús es el único camino para reconciliarnos con la verdad, es decir, con Dios, Carlitos vivirá con ese vacío por siempre. ¿Saben lo que le pasa a Carlitos a diferencia de tuya y mía? Es que Carlitos está muerto. Y en las iglesias del mundo hay muchas personas que asisten todos los domingos que están muertos. Cantan, saltan, hacen, ofrendan, pero están muertos. Esto es un escándalo, ¿eh? Llenos, llenos de lugares. ¿Sabes por qué? Porque nadie les habla la verdad, que les dice que hasta que no vuelvas a nacer, no podés ver el reino de Dios. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Necesitamos confesarlos. Y ahí conectamos con el Señor. No, que voy a conectar. Meté la adoración a fondo que voy a conectar con Dios. Macana. No, que necesito la llenura del Espíritu Santo urgente y el Espíritu que me toque. Pero si no naciste de nuevo, Carlitos, vos querés la magia. Vos querés el toque. Vos querés lo que se ve por fuera, pero adentro está lleno de agujeros. Necesitas arrepentirte, necesitas nacer de nuevo. Te pregunto con respeto, ¿vos has nacido de nuevo? ¿Te diste la oportunidad de decir, Señor, la vida de Cristo, yo tengo que morir para que vos nazcas en mí? Bueno, Carlitos necesita eso y yo también todos los días. No, en un campamento, en un retiro allá en 2000 cuando era chico. ¡Ja! Yo necesito nacer de nuevo todos los días. El día que no nazco de nuevo, me desconecto de mi Padre y me muero. Voy a la iglesia, hago, sirvo, estoy en sonido, pongo, toco la batería. Pero por dentro, la vida de Dios ya no está en mí. Y si no está en mí, la desconexión me mata. Yo no quiero ser parte de una casa, de una familia donde la desconexión avance, sino quiero ser una familia donde muchos discípulos de Jesús, centinelas y cientos de hombres vengan a decir, hey, corramos a los pies de la cruz, ahí es donde nació nuestra nueva historia, nunca nos olvidemos de ella. Porque Él es nuestro héroe, nuestro Jesús, nuestro Salvador, Él viene a darnos vida y vida en abundancia. Claro, pero yo puedo decir, y por todos murió, al Señor, ¿eh? Es para Él. Déjame avanzar y te digo así, yo puedo decir, y por todos murió, dice, para que los que viven ya no vivan para sí. Pero también podés hacerlo más personal, y también murió por mí. Uf, ¿no? Digo, puedo recibir información, puedo estar acá, y quizás estás en este proceso. Quizás un tiempo te desconectaste, ibas a una comunidad de fe donde, viste, te doliste y tuviste un poquito, no, voy con recelo, no, a ver el pastor si me va a querer sacar. Qué lindo saber que nadie te quiere sacar nada, Dios no te quiere usar más que para amarte, no quiere sacarte nada ni provecho, Él quiere amarte, no quiere nada. Y qué bueno es relajarnos, encontrar una comunidad donde nos amen y podamos hacer personal y creer esto y decir, Él también murió por mí. Uf. Claro, cuando no lo digo por mí, y por todos murió, simple. También lo puedo predicar, y por todos murió. Ahora, no, también murió por mí. Qué lindo. ¿Te animás a decir al lado? Ahí, che, por mí también, ¿eh? ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué lindo! ¡Hermoso! Esta es nuestra respuesta de fe, nuestra confianza. Esta es tu decisión diaria. Yo puedo quedarme pasivo o puedo entender que tengo mi voluntad para moverla, decir, y por mí también murió Jesús. Para que ahora ya no viva para mí. Uf, no, murió por mí. Entonces, no, para que no viva yo, sino Cristo en mí. Para ya no vivir para mí, sino para aquel que murió y resucitó por mí. Yo me voy a quedar al lado de Él para siempre. No le voy a poder nunca devolver con nada de lo que haga, nada de lo que Él hizo. Pero sí voy a poder responder por amor a estar para su voluntad, para sus propósitos y sus planes. Para que los que vivan, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto es un regalo hermoso. Que te invito a que lo cuides, lo protejas y lo valores. No te acostumbres a esto. Codiémonos en familia, papá, mamá, hijos. No nos acostumbremos a la gracia de Dios. Porque el día que pisoteamos la gracia de Dios, la perdemos. Y qué hermoso es seguir diciendo, Jesús vino a darnos no solamente perdón de pecados, sino que Él vino a darnos una nueva razón de vivir, un propósito por el cual ir y avanzar. Y esto es tremendo. Cuando creo que Jesús murió por mí, algo en mí también muere, que es la indiferencia. Cuando yo hago que también murió por mí, cuando yo digo, Jesús no murió por todo solamente, por mí también, algo también en mí muere, que es la indiferencia. ¿Sabes? La indiferencia es la actitud de desapego que expresa insensibilidad, ausencia de motivación, anestesia emocional y frialdad afectiva. ¿Sabes, papá, que estás acá celebrando el Día del Padre? Amá a tus hijos expresivamente. Quizá no lo puedes hacer porque no te amaron de esa manera. Pedir a Dios que te dé la gracia de abrazar, de acariciar con ternura a tu esposa. Y mamá, papá, mamá, abuela, tía, que podamos expresarnos el amor aún en casa, aquí en la iglesia. Yo no quiero ser parte de una casa, de una familia donde llegamos todos. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿cómo estás? Bien, bien. Sí, llegamos acá. ¿Sabes que la gente que viene, que va a correr de Villa Allende a este lugar, ¿sabes por qué va a venir? No va a venir a escuchar al pastor Martín solamente porque es un cheto de Villa Allende. Claro, me lo ve. Me subo a la camioneta, el tipo todo emperifollado, todo, saco, mirá, yo un croto en zapatilla, digo, no me quemé, Martín. Ah, no me preguntaste, me dice, anda, no te la voy a perdonar eso. Ah, lo hizo a propósito. Tengo un agujero en mi corazón, sí, ya. Necesito sanarlo, hoy con ustedes. La indiferencia paraliza tu propósito. La indiferencia detiene tu crecimiento. La indiferencia detiene la vida de aquel que murió por vos. La indiferencia es una marca del pecado en el corazón de la humanidad. Nosotros necesitamos admirar a Jesús, porque Él, lejos de quedarse indiferente a tu dolor y a tu queso lleno de agujeros, a tu corazón agujereado, Él murió por mí. ¿Cómo voy a vivir como si Él no lo hubiera hecho? Cuando creo en su entrega, algo de mi comodidad muere con Él. Muere, ¿sabes qué? Muere lo que el apóstol Pablo nos enseñó a morir. En 1 Corintios 15:31 dice, por nuestro Señor Jesucristo yo les aseguro que muero a cada instante. Uf. Morir cotidianamente a la indiferencia hacia Dios. Mañana, ¿qué es lo primero que vas a hacer? ¿Agarrar el celular y scrollear Instagram? Pregunto, el martes, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a emprender el noticiero? Digo, entre el trabajo, la calculadora que no te sirve. Ser indiferente a Él es morir a dejar a Dios en segundo, tercer, cuarto plano. A ir a Él, a recurrir a Él cuando las cosas van mal. Morir a la indiferencia a Él es decir, Padre, me presento cada mañana a tus pies. Necesito de tu vida, de tu alimento sólido. Quiero morir a mi independencia, que me brota salir, creerme que puedo y después me pierdo y vuelvo todo gastado y pido perdón y vuelvo. Oh, es más simple, Señor, hacé de mí un corazón dependiente. Quiero morir a la indiferencia hacia vos y a todo lo que vos amás. ¿Sabes qué ama Jesús? ¿Qué ama Jesús? Y por todos murió. Jesús ama a su creación, que sos vos y soy yo, y también son tus compañeros de trabajo. Cuando elijo morir, hacer el centro para que el centro de mi vida sea Jesús, nace una revolución interior. Dejar de ser el centro es tu desafío para que el centro de tu vida sea Cristo. ¿Sabes qué pasa cuando Jesús es el centro de nuestro corazón? Nos vamos dando cuenta que dejamos de estar tan susceptibles. No me saludó, no me miró, no me mandó mensaje. No, el pastor no me saludó en la vereda, no vengo. ¿Eh? ¿Por qué te comiste? ¿Quién sos? No, te lo digo con amor, porque yo también. No. ¿Y vos saludaste? ¿Vos abrazaste? ¿Compraste unos platos de más en tu casa, unos vasos, para que vayan a comer a tu casa una merienda, un mate? ¿Estás extendiendo tus mesas para que se prepare el ambiente, para que la indiferencia no sea solamente, digo, vos le pedís a Dios que Él sacie todas tus necesidades? ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¡Qué egoísta que sos! Señor, mis necesidades y más. Quiero ser abundante y generoso. Quiero tener un poco de más. ¿Para qué? Para dar. ¡Amén! ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¡Dale! Así, gloria a Dios. Por esto mismo Jesús murió. Él vino a hacernos libres de nuestro egoísmo. ¿Sabes por qué se dividen las familias? ¿Los matrimonios no avanzan? ¿Sabes cuándo se estanca un matrimonio? Cuando el egoísmo gana. Me siento a la mesa, soy el varón de la casa, sírvanme. yo ya serví todo el día, dice la mamá, tomá los hijos, me tenés cansado, pasan los años, no, yo quiero, no, lo que pasa es que cuando era chico yo me tengo que realizar, tengo que ir a la iglesia a realizarme, tengo que tocar la batería, si no toco la batería no me siento realizado, entonces empiezo a quejarme, empiezo a criticar a mis hermanos, voy a la familia pastoral y entonces como no soy el centro, y bueno, cuando me dan la palabra todo tiene que girar alrededor mío, como ya no soy tan importante, también veo que el evangelismo en esta casa es una amenaza, porque si viene gente nueva, voy a ser uno más del montón. Uf. ¿Cuánto hay que pedir al Señor que cuando Él es el centro de nuestra vida, toda nuestra vida cambie? ¿Sabes qué pasa? Una cosita más. Cuando el centro de nuestra vida es Jesús, algo nace también en vos. No solamente muere, que es la indiferencia, sino que nace el amor por los Carlitos de la vida. Nace amor por Carlitos. Yo quiero esta noche invitarte a que vos puedas pensar cuántos Carlitos tenés en tu vida. Quizás está tu esposa y tu casa en tu casa hoy. Y anhelás que hoy estén acá con vos. Son Carlitos, son personas por nacer. ¿Vuelvo a decirlo? Este es un concepto que me ha hecho mucho bien en mi vida. Entendí que el día que mi esposa quedó embarazada, hubo 9 meses de gestación hasta que yo tuviera a mi bebé en brazos. Bueno, te invito a que puedas ver a todas tus relaciones que aún no están acá como personas por nacer. Esa es la voz de fe que mira con expectativa y dice: hoy no me está escuchando, quizá hoy me rechaza, quizá está en otra, pero tengo que creer que aún mi vida al lado de Él ya es un día más de la gestación hasta que el proceso que es lento, lento y lento, nace. ¿Qué pasó, Carlitos? No sé, ahora entiendo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¡Wow! De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas de Carlitos pasaron. Y aquí Dios comienza a hacer algo nuevo. Pedir al Señor esta noche que haga algo nuevo en tu vida. ¿Sabes qué es? Una nueva mentalidad de pasar de ser un amante y un adicto de ser amado a ser alguien que se dispone a amar. A ser una persona que ama de hecho y en verdad. Eso es lo que Jesús quiere hacer en nosotros. Es amar con el mismo amor que Jesús te amó en la cruz. Es un amor comprometido. ¿Sabes qué? Tu gente necesita compromiso. La gente está cansada, hastiada de que le hablen. Estamos no solamente a hablarle. Vos sos carta leída, dice la palabra. Sos la Biblia abierta para esta generación. Y nosotros en Villa Allende queremos ser eso. Y yo me sumo porque me siento parte de esta casa. Y quiero decirte algo así también. Preparémonos. Este salón ya quedó recontra chico. ¿No se dan cuenta? ¿Qué vamos a hacer? ¿Estás preparado para la siguiente etapa que viene? Digo, porque Dios te tiene que usar a vos y tu mentalidad tiene que cambiar. Si vos hoy viniste a recibir, a ver qué íbamos a hacer, quiero invitarte a que puedas ir a casa y decir: Señor, tengo que cambiar. Porque hay muchos Carlitos que van a entrar por esa puerta. Y antes de la decisión de si van a volver, ¿sabes cuándo la van a tomar? No cuando la predica o el que viene predica bien. Una persona que se siente en este lugar ya decidió si va a volver en los primeros 5 minutos desde que pasó por esa puerta. Si lo saludaron, si lo besaron, si le sonrieron, si le dijeron bienvenido a casa, si ven que entre sí hay amor genuino, no hay caretas. Si ven que hay lo que vos querés ver en tu casa, hermano, es simple. Es alegría, comunión, verdad, vulnerabilidad. Gloria al Señor. Es amar y entender que podemos mirar a los Carlitos y lograr ver en ellos y en él, en Carlitos, a una persona que está por nacer. Y quiero terminar diciéndote así. Hoy nos hemos sentado en la mesa del Padre. El día del Padre, la familia se reúne y nos sentamos. Hoy estamos celebrando el Día del Padre y podemos graficar esta casa como una gran mesa, Jesús en la cabecera. Estamos todos alrededor de nuestro gran Rey. Amamos estar acá. Y le decimos a la gente: hay lugar también. Mira, en la mesa hay lugar para vos. Pero mañana Jesús te envía. No te despide de acá esta noche. Él te envía a que te levantes de su mesa y te envía a ir a hacer esta diferencia en medio de tu trabajo. Las personas que te rodean te necesitan muchísimo. Y esta es la noche donde yo quiero invitarte a que puedas decirle: Señor, quiero ser parte de una comunidad dispuesta a amar a los Carlitos por nacer. Que mi familia pastoral cambie la manera de conducir, de mirar, de poder ensanchar el corazón, y de que yo el domingo que viene tengo que cambiar. Si vos estás acá recibiendo y quizás estás ocioso, esta tiene que ser tu última noche, hermano. No te acostumbres a estar años recibiendo sin dar nada, porque eso es un corazón que ha perdido el fuego del Espíritu de Dios. La indiferencia se gana amando, sirviendo y bendiciendo. Por eso quiero invitarte a que puedas cerrar un momento tus ojos. Y te voy a invitar a que ahora pongas delante del Señor ese nombre, esos nombres. Quizás son tus hijos. Quizás tu vecino, que ni siquiera conoces cómo se llama. Abuelo, que estás acá, honramos tus años. Quizá te fuiste creyendo que tu vida ya no tiene mucho sentido. Tus nietos necesitan tu sombra, tu corazón, tu amor. El tío, la tía, y cuántos más tíos aquí, padres espirituales, podremos ser de aquellas personas por nacer que vendrán a esta casa. Ensanchemos nuestro corazón, preparémonos para lo que viene, Villa Allende. Que aquí en la misión podamos ser una comunidad que, lejos de sorprendernos, podamos decir: Señor, preparamos el lugar para los Carlitos por venir. Porque hemos decidido morir a ser el centro para que vos seas el centro. Y cuando Jesús es el centro, algo nuevo en la misión nace, que es un nuevo amor por lo que Jesús ama, que son aquellos que por todos murió. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Celebramos esta noche la gracia de tu palabra, que nos hace nuevos, que transforma vidas, y que podemos celebrar ahora con gran alegría que has vencido al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás. Esta noche el cielo celebra que Jesús está sentado a la diestra del Padre porque ha vencido la muerte, y en Él nosotros hemos resucitado a una nueva vida para poder decir: las cosas viejas de mi vida pasaron. ¿Cuántos dicen amén? Señor, líbranos de vivir del pasado, líbranos de la nostalgia del pasado, y que podamos abrazar esta noche la gran verdad de ser de Cristo, lejos de acostumbrarnos a tu presencia, venir a entregar nuestra indiferencia y decirte: perdón, Señor, perdónanos por las veces que nos metemos en nuestro mundo, se nos atrofia nuestros dones. Queremos mirar al mundo, a nuestra familia, abrazar, iniciar nuestra primer casa, nuestra primera iglesia, que es nuestra casa. Romper esa indiferencia hacia nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, aún los hermanos de la comunidad. Padre, quiero darme más, quiero bendecir, quiero comenzar en mi casa, la casa de Dios, para romper esa indiferencia que compite, que critica, que cuestiona, para poder mirar y decir: yo soy este lugar, soy parte de esta familia. Señor, soy merecido de estar aquí. Yo me merecía estar esclavizado, preso, pero me has hecho libre, me has traído aquí. Yo ni siquiera vine porque yo soy inteligente, me trajiste aquí con un propósito. Usame para tu gloria, usanos para que nuestro vecindario vea a Cristo, Señor. Usanos para que tengamos una gran incomodidad de no saber dónde poner a nuestros vecinos. Bendito problema que viene en camino para esta casa, llenanos de sabiduría, Señor, para que juntos podamos decir: queremos ser familia para esta ciudad, para nuestros vecinos, compañeros de trabajo que se están muriendo, pero Jesús murió por ellos. Tenemos un mensaje revolucionario que dar, tenemos paciencia que tener, silencio que guardar y esperar ese proceso que es lento, pero que nuestra fe mueve nuestro corazón para creer que el que comenzó en nosotros una buena obra la va a perfeccionar hasta el día que Jesucristo regrese. Lo creo, Señor, que nos encuentres así, predicando tu palabra y diciendo: Señor, Jesucristo es Rey. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén y amén.